Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, damas y caballeros, ¿cómo va todo en esta mañana luminosa? Ya que estos son senderos luminosos los que nos llevan a analizar la historia. Esta mañana luminosa del 15 de abril del 2021, que es luminosa, pero hay cielos nubosos, con lluvias. Pues mire, por aquí abajo, en el tercio sur peninsular, Canarias, Baleares, especialmente en el sureste, en Melilla, con temperaturas que bajan un poco, y en eso estamos, en ese vivir, en ese pasar las horas, en ese ver cómo despega el calendario de vacunas o no despega, en ese ver qué hacemos con AstraZeneca y qué hacemos con Janssen, qué hacemos con los de 70 a 79, los que nos vacunaban entre 60 y 65 con AstraZeneca, si llegan o no llegan las de Pfizer. En fin, miren, 8 millones de españoles, 8, llevan al menos un pinchazo en el cuerpo. 3 ya lleva los dos. El problema es que ese es un puzzle que parecía que podía empezar a encajar ahora, pero se ha perdido una pieza, que es la pieza de Janssen. De hecho, esta misma madrugada, Estados Unidos ha pospuesto unos días más la decisión definitiva sobre esa vacuna que tiene paralizada. Y que al paralizarla, Janssen ha tomado la medida de no distribuirla a los demás lugares. Por ejemplo, Europa. La Unión Europea, pues claro, no tomará mientras tanto una decisión, pues se esperará. España, pues no va a hacer nada que no haga el resto de la Unión Europea, de manera que las 300.000 vacunas de Janssen que ya tenemos en las neveras van a seguir ahí quietecitas sin edie, dice la ministra.
En relación con Janssen, desde que la EMA emita una valoración, nos distribuiremos la vacuna. No hay que convocar para nada al Consejo Interterritorial, porque ya nosotros tenemos también distribuidos los grupos etarios a los que irían, que sería de 79 a 70.
Bueno, pues bien, vale, de acuerdo. Ahora toca ver eso cómo afecta en el proceso de vacunación. Los de 60 a 65 seguiremos con AstraZeneca, pero los de 69, 70 en adelante, que se están vacunando con Pfizer y Moderna, también tenían previsto recibir la de Janssen esta semana. Y ahí, por lo tanto, esas criaturas saben que la cosa se va a retrasar. Si me preguntan a mí por mi apuesta, Janssen estará aquí dentro de 10 días. Bueno, está aquí, de hecho, dentro de 10 días se está poniendo Janssen. Que no van a encontrar efectivamente una relación causa-efecto gravosa. Y esto evidentemente seguirá progresando. Habremos perdido 15 días. ¿Sí? Pero bueno, como hemos perdido tantos días ya y en tantas cosas, bueno, se va a apretar con la vacuna de Pfizer. Bruselas ha anunciado un envío extra de 50 millones de dosis, pero que llegarán antes de junio. Que en vez de recibir, por lo tanto, 200 millones, se recibirán 250. A España le corresponden 5 millones, con eso inmunizas a 2 millones y medio de personas. Bueno, tacita a tacita, pues la verdad, vas consiguiendo poco a poco la inmunización de muchos. Lo que hay que hacer es, desde luego, darle una y otra y otra y otra, seguir vacunando, no parar de vacunar a todo tipo de personas. Bueno, damas y caballeros, ayer Pedro Sánchez en su salsa. Ayer Pedro Sánchez en el Congreso con una obra de teatro que ya conocíamos. Desde luego ha preestrenado en 8 ocasiones, y en 8 ocasiones ha desplegado prácticamente el mismo texto. Como dice hoy Pablo Sebastián en república.com, viendo la obra final de ayer, es La Puerta del Infierno y el letrero que coloca Dante que dice: perde toda esperanza. Porque ahí es donde nos llevan los discursos de este individuo, de Pedro Sánchez. Él dice tener en sus manos las soluciones para los graves problemas sanitarios, económicos, y él tiene en sus manos planes maravillosos para modernizar el país. Pero cuando le preguntas cuáles son, no te los dice. Es decir, no tiene la unidad de los demás partidos. Esos planes no existen. Y no los puede presentar a Bruselas. Y mientras Bruselas no lo vea y calibre, sobre todo calibre las reformas, no habrá dinero. Es decir, lo de ayer fue de nuevo un discurso lleno de trucos, de falsedades, sin concreción, sin reformas, y viviendo en ese país suyo de fantasías, ajeno completamente a las agonías de la población. No, ya es que ya una vez, desde luego, se quita de en medio. No habrá prórroga del estado de alarma y allá se las componga las comunidades autónomas. Es como hoy escribe Rafa Latorre en El Mundo: la nada vestida de exuberancia. Presenta por novena vez un plan lleno de palabrería y de aire, de nada. La nada. Con engolamiento, con pedantería, con vacuidad. En una sesión que, ya les digo, habíamos visto en más ocasiones, 8 o 9 veces. Alguna de esas la hemos visto incluso con pianista. Detalles o criterios objetivos, ninguno. Palabrería cursi y nada más. Claro, y por supuesto, el momento Sendero Luminoso. Ayer, que era el día en el que se cumplían 90 años de la proclamación de la República, no podía él instalar los años de la República como el pasado más glorioso de España, con la entrada de la Unión Europea, y no sé si se entiende el... Bueno, claro, y el momento en el que le eligieron a él presidente del gobierno. Es decir, y a través de ese sendero luminoso, establecer que la República fue nuestro mejor pasado. Fíjense, el Partido Socialista Obrero Español, el que lo maneja y lo mangonea, añorando un régimen al que ese partido le montó un golpe de Estado. Como hoy cuenta Julián Quirós en su billete en ABC, inspiró el terrorismo callejero, manipuló elecciones, destruyó propiedades ajenas, y un escolta de uno de sus políticos más prominentes asesinó al jefe de la oposición. El PSOE convirtió la República en un adefesio político que condujo a la muerte a millones de españoles. ¿Ese es el vínculo luminoso? Bueno, será Sendero Luminoso, que es a lo mejor lo que más le pega. Bueno, pues eso es Sánchez. Ni siquiera ese. Eso es Sánchez. Ampliamos estas y otras noticias ahora con lo que nos cuenta Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que con la pandemia al alza y a pesar de que Pedro Sánchez se niega a prorrogar el estado de alarma, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide a las comunidades autónomas que apliquen medidas para minimizar el impacto de la cuarta ola. De momento, hoy Extremadura cierra las localidades de Salvatierra de los Barrios, Malpartida de Cáceres, Zarza de Granadilla y Madroñera. Guadalajara, por su parte, es ya la primera ciudad del país con toda la hostelería cerrada. Solo se podrá servir comida para para llevar. En el lado opuesto, Galicia retrasa el toque de queda a las 11 de la noche, hora a la que también podrán cerrar los bares y restaurantes. Y el Rey va a inaugurar hoy junto a Pedro Sánchez el nuevo campus de Airbus en la localidad madrileña de Getafe. Lo hará en medio de las protestas de los trabajadores por los planes de la aeronáutica de reducir su plantilla y sus instalaciones por la crisis derivada de la pandemia. La compañía prevé unos 1.600 despidos. Los sindicatos temen, además, el cierre de la planta gaditana de Puerto Real, por lo que han convocado huelga a partir del 23 de abril. Ayer, los trabajadores cortaron con barricadas las carreteras de acceso a Cádiz. Se vivieron momentos de tensión ya que el fuego saltó a un pinar cercano, provocando un incendio que por suerte pudo extinguirse rápidamente gracias a la ayuda de los trabajadores. En Barcelona permanece detenido el hombre acusado de asesinar a su expareja en Manresa. Los Mossos encontraron el cuerpo de la víctima en su vivienda con signos de violencia. El detenido de 40 años intentó suicidarse tras cometer el crimen. Y la OTAN ha confirmado que también se va de Afganistán. Los países aliados, entre ellos España, van a retirar a sus tropas a partir del 1 de mayo tras la salida anunciada por Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha confirmado que el regreso de los 3.500 soldados que todavía están allí en Afganistán se va a completar el 11 de septiembre, fecha en la que se cumplen 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas.
Ha llegado el momento de terminar con la guerra más larga en la que se ha visto involucrado Estados Unidos. Ha llegado el momento de que las tropas vuelvan a casa.
España solo cuenta ya con 24 soldados y 2 intérpretes en Afganistán. Y vamos con los deportes en el partidazo de COPE. El Real Madrid ya está en semifinales de la Champions. Carlos Ganga.
Está a 3 partidos de su 14ª Copa de Europa. Liverpool 0, Real Madrid 0. El equipo de Zidane sufrió, pero aguantó el 3-1 de la ida a pesar de las bajas y del cansancio. Se mete en semifinales después de 2 años cayendo en octavos y se enfrentará al Chelsea. La ida 27-28 de abril, la vuelta 4 o 5 de mayo. Anoche también se clasificó el Manchester City, ganó 1-2 al Borussia Dortmund, así que la otra semifinal es Paris Saint-Germain-Manchester City. Hoy tenemos Europa League, vuelta de cuartos, Manchester United-Granada y Villarreal-Dinamo de Zagreb, y en tenis en Monte Carlo avanzan Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Davidovich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:12 de la mañana, vamos ya con los datos que nos deja la pandemia. Sanidad ha notificado 10.400 nuevos contagios y 131 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia se sitúa en los 200 casos por cada 100.000 habitantes, un valor que no se veía desde el pasado 28 de febrero. Esa incidencia ha subido desde la última semana en todas las comunidades autónomas, menos en Baleares, y ha crecido especialmente con fuerza en el País Vasco, una subida que se ha producido justo 2 semanas después de estas aglomeraciones. Seguro que se acuerdan cientos de seguidores del Athletic Club de Bilbao. Se agolparon sin guardar la distancia de seguridad para despedir a su equipo en la previa de la final de la Copa del Rey. Unas imágenes que, a pesar de las advertencias, también protagonizaron aficionados de la Real Sociedad. No será solo por esto, pero la realidad es que el virus se ha recrudecido allí en el País Vasco. En las últimas horas han notificado más de 1.000 contagios y 26 fallecimientos. Y también han pasado 2 semanas de este otro momento. Cientos de personas reunidas en playas de Cataluña, como la Barceloneta en Barcelona, muchos de ellos con la mascarilla bajada, bailando y cantando a escasos metros de distancia. Bueno, pues todo esto tiene lógicamente sus consecuencias. Cataluña ha vuelto a notificar 2.000 nuevos positivos. 2 de cada 10 infecciones de toda España se registran ahora mismo allí, en esa comunidad autónoma, en Cataluña. Los expertos creen que las cifras van a seguir subiendo por el efecto de la Semana Santa. La buena noticia es que la presión sobre los hospitales ha caído ligeramente, aunque continúan 500 personas ingresadas en la UCI. Pues sí, las multas deberían ser el cortafuegos más efectivo para luchar contra aglomeraciones sin distancia, para las fiestas ilegales o para los que no llevan la mascarilla. Pero claro, si las que se ponen finalmente no se cobran, pues parece que el castigo por saltarse las normas sale gratis. En el último año y medio, la policía ha puesto más de 1,5 millones de sanciones relacionadas con la pandemia, pero de ellas, 9 de cada 10 no se han tramitado todavía. La administración está colapsada y las multas pues no llegan a los infractores. Un ejemplo es el de María. Ella ha sido sancionada en varias ocasiones, pero todavía no le ha llegado ni una sola multa.
Yo, la mayoría de gente que conozco, mis amigos de que le han puesto multas, a nadie nos ha llegado. No sé, desconozco el motivo.
Pues las multas no llegan o cuando llegan ya han caducado, con lo cual no sirven de nada. Nos lo ha explicado Raúl Ochoa, que es jurista del Colegio de Abogados de Madrid.
Lo que está ocurriendo en este caso, además, es que muchas están llegando fuera del plazo de 6 meses y, por tanto, caduca la posibilidad de que la administración las cobre.
Pues esa administración que está desbordada, por eso comunidades como la valenciana o la comunidad también de Madrid han externalizado la tramitación de las multas con el objetivo de que lleguen a los sancionados y se cobren. Y les cuento también que el ritmo de vacunación no se detiene en nuestro país. Al menos de momento se han puesto 362.000 dosis en las últimas horas. A estas alturas hay ya 3.185.000 españoles completamente inmunizados, es decir, que tienen ya la pauta completa, las dos dosis, es un 6,7%. Pero la suspensión temporal de Janssen y el lío con AstraZeneca amenaza con dinamitar el calendario de vacunación. Por eso, la Unión Europea acaba de firmar un nuevo acuerdo con Pfizer. Va a adelantar 50 millones de vacunas extra antes del mes de junio. La Comisión esta vez sí ha reaccionado rápido, entre otras cosas para evitar que sigan aumentando las críticas a su gestión por parte de muchos europeos. De esos 50 millones de dosis de vacunas, 5 vienen a España. Empezarán a llegar este mismo mes de abril y servirán para inmunizar a 2,5 millones de personas. Mientras, los primeros 146.000 viales de Janssen que llegaron este miércoles a España pues están paralizados en unos almacenes a la espera de que se pronuncien la Agencia Estadounidense del Medicamento y también la Agencia Europea. En Francia, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, ha adelantado ya que van a usar sí o sí esta vacuna.
Esta vacuna tiene las autorizaciones de las agencias de sanidad europea y francesa y va a ser distribuida y administrada bajo las mismas condiciones que la vacuna AstraZeneca, es decir, a las personas de más de 55 años.
Les recuerdo que se está investigando si este preparado, el de Janssen, es el responsable de haber provocado trombos en 6 personas en Estados Unidos, 6 personas de 7 millones de vacunados. En España todavía no se ha puesto la vacuna de Janssen, pero sí que hay un español que la ha recibido ya. Se llama Daniel y formó parte de los ensayos clínicos de Janssen en el Hospital de la Princesa de Madrid. En su caso, recibió la dosis y no un placebo, como podría haber pasado. Nos ha contado en COPE que él no tuvo efectos secundarios y que tampoco los tuvieron la mayoría de personas que participaron junto a él en ese ensayo.
Me decían el personal médico del estudio que había muy poquita gente que estaba teniendo reacciones adversas y eso, bueno, efectos secundarios, y hay que tener en cuenta que yo soy de fase 2 y éramos un 86% los que nos habían inoculado la vacuna y un 14% más o menos el que tenía el placebo.
Mientras, todavía no se sabe qué va a pasar con la segunda dosis de AstraZeneca en todos aquellos menores de 60 años que ya se han puesto la primera. Son más de 2,000,000 de personas en España, la inmensa mayoría trabajadores esenciales como policías, bomberos, fisioterapeutas. Bueno, Sanidad sigue estudiando junto al Instituto Carlos III y a la Agencia Española del Medicamento qué va a hacer en todos estos casos. Hay 3 opciones. Dejarlos solos con la primera dosis, ponerles la segunda dosis de AstraZeneca, como pide, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, o ponerles una vacuna de otra marca. Precisamente esto es lo que van a hacer países como Alemania o Francia. En esto de mezclar vacunas o preparados diferentes se está ensayando para luchar precisamente contra el VIH, la tuberculosis o el ébola. Y de momento los resultados son esperanzadores. E incluso la Universidad de Oxford, creadora, como saben, de la vacuna de AstraZeneca, ha hecho pruebas con buenos resultados. Sin embargo, hay expertos que dudan de la eficacia cuando se combinan preparados con tecnología distinta. Sería el caso de AstraZeneca con Pfizer y Moderna. La fórmula de la primera se basa en el virus atenuado y las otras son de ARN mensajero. Bueno, veremos a ver qué pasa con esa segunda dosis de AstraZeneca, porque todavía no está claro. Por cierto, hay comunidades como la de Madrid o Andalucía que están pidiendo que esta vacuna, la de AstraZeneca, se pueda poner a todas aquellas personas menores de 60 años que quieran y que se presenten de forma voluntaria. Enrique Osorio es el portavoz del Gobierno madrileño.
En el caso de que no se atienda a esta petición, lo que vamos a plantear es que voluntariamente los ciudadanos menores de 60 años puedan decir que quieren recibir la vacuna de AstraZeneca.
También Madrid junto a Cataluña reclaman espaciar más el tiempo entre la primera y la segunda dosis. Quieren priorizar la vacunación de más gente, algo que, por cierto, ha hecho el Reino Unido y que se ha demostrado efectivo para alcanzar la inmunidad de rebaño. Y les tengo que hablar también del pasaporte de COVID que la Comisión Europea anunció a bombo y platillo, pero que parece que se va a quedar en un mero documento de inmunización. Los 27 siguen negociando, pero en principio cada estado podrá imponer sus restricciones al viajero a pesar de presentar ese documento incluido. Cada país podría poner esa obligación de hacer cuarentenas. Por tanto, este certificado no parece que vaya a garantizar la libre movilidad por el continente europeo. Está claro que la vacuna es ahora mismo lo único que garantiza que volvamos a tener una vida normal, una vacuna que ha sido el resultado del trabajo de miles de científicos que siguen buscando nuevas fórmulas para combatir el virus. Aquí en España hay tres proyectos de vacunas que siguen avanzando a buen ritmo, aunque ser investigador en nuestro país no es fácil por la falta de inversión. José Antonio López es profesor de microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja en dos proyectos muy interesantes: viricidas que permitan eliminar el virus para evitar el contagio y también un antiviral que mata al coronavirus. De momento la cosa va bien con dos participaciones en dos patentes, pero
la investigación ya cuando pasamos a modelos animales los gastos suelen ser bastante más cuantiosos, pero que no permite el pago a personal. Y eso ha dejado al descubierto pues la necesidad de encontrar financiación para nuestras dos, como digo, investigadoras predoctorales.
José Antonio habla de Inma y de Sabina. Son dos jóvenes investigadoras con gran proyección que no pueden seguir con su proyecto contra el coronavirus pues por falta de financiación. Sabina nos cuenta la única solución que han encontrado.
Desde nuestro laboratorio lanzamos una campaña de micromecenazgo para poder continuar con nuestro proyecto, porque las tesis doctorales suelen durar entre 3 y 4 años y ante esta falta repentina de financiación, de fondos, tanto mi compañera Inés como yo nos veríamos obligadas a abandonar nuestro trabajo y con ello los resultados que ya llevamos.
Necesitan 120.000 euros para mantener el trabajo y terminar así su tesis doctoral y por eso han comenzado una campaña de crowdfunding, de recaudación de dinero. Esta noche a partir de las 9, en la linterna Ángel Expósito les va a contar cuál es la situación de la ciencia en España con las voces, por supuesto, de sus protagonistas. 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria. Las autoridades avisan, si los bañistas continúan sin respetar las medidas anti-COVID, se van a reforzar las restricciones de cara al verano. Javier Benítez.
Con la llegada del buen tiempo, las imágenes en algunas playas de Las Palmas de Gran Canaria preocupan, sobre todo en las canteras. Este fin de semana se detectaban numerosos bañistas sin cumplir la distancia social en algunos tramos. A esto se le une la alta incidencia que soporta la ciudad, en nivel rojo a 7 y 14 días. El alcalde de la capital, Augusto Hidalgo, avisa.
Si nos acercamos al verano y vemos que sigue aumentando, independientemente de las medidas que se tomaran por parte de las autoridades sanitarias, nosotros implementaríamos las medidas que tomamos el verano pasado.
Esto es prohibición de permanencia en algunos tramos de la playa, cierre de varios accesos, suspensión de la actividad deportiva tanto en la arena como en el paseo y aumento de presencia policial.
En Lérida, el ayuntamiento de Peramola quiere salvar el colegio del pueblo, por eso están ofreciendo una casa para cualquier familia que se traslade a vivir allí con sus hijos. De Yolanda Bernal.
Peramola tiene apenas 360 habitantes y 15 alumnos en la escuela. Algunos ya se irán el próximo curso a estudiar fuera y si no hay nuevas matriculaciones, una de las dos profesoras perderá la jornada completa. Para evitarlo, el ayuntamiento ofrece casa con un alquiler social a una familia con hijos que quiera vivir en Peramola. Nos lo ha explicado su alcaldesa, Gemma Orrit.
Nos ayudará a mantener la segunda maestra que tenemos de infantil. Luego también está que una familia con niños es más fácil, bueno, que se encuentre mejor en el pueblo.
La casa tiene 4 habitaciones y está preparada para entrar a vivir. De momento ya hay 30 familias interesadas.
Pues llegamos así a las 6:25 de la mañana, una hora menos en Canarias. En unos minutos, como siempre, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, interesante día este de hoy en el que las autoridades tienen que decidir varias cosas. Que sobre todo para replantear el plan de vacunación. Decidir qué hacen con lo que incluso ya tienen, aunque ahora mismo está paralizado porque se está estudiando algo que, miren, apuesten por ello. Dentro de 10 días, 5, se dirá que efectivamente no se ha encontrado vínculo entre el vínculo es tan escaso que adelante con las farolas y se volverá a poner en marcha la vacunación de las 300.000 dosis de Janssen que hay guardadas en el cajón de la verdura de alguna nevera. Y así estamos. Y decidir si AstraZeneca como primera dosis nada más o como segunda, si a los mayores de una edad, a los mayores de otra, si por aquí o si por allá, son cosas que están decidiendo ahora mismo, mientras, hombre, el nivel de vacunación se resiente, pero no para. Se sigue vacunando gente en el que en unos días en los que nos encontramos, como saben ustedes, ante esta cuarta ola, que si quieren le llamamos cuarta olita, es donde la pandemia, en las últimas 24 horas, se ha llevado por delante 131 personas. Hay 10.000 contagios. Y la incidencia acumulada ahora sí que ha superado los 200 casos por 100.000 habitantes. Todo ello desemboca en la presión hospitalaria, que sigue preocupando, con ingresos ligeramente por encima de las altas médicas, aunque es verdad que en la última jornada los datos no han empeorado en porcentajes, no. Ciertamente está vacunada esa sección de la población de 80 en adelante. Prácticamente están todos vacunados. Digo prácticamente porque a lo mejor habrá alguno que no. Prácticamente están todos vacunados y ahí sí que evidentemente se consigue evitar el contagio de personas que tenían todas las papeletas para acabar en un hospital o en una UCI. Ese sector. El gran sector ahora mismo vacío es el que va del 70 al 79. De los 70 años a los 79. Que es donde hay que estudiar ahora si meter el AstraZeneca, lo que tenemos de AstraZeneca, lo que nos pueda enviar AstraZeneca, seguir metiendo Pfizer, qué hacer, vacunar voluntariamente a los menores de 60 que quieran aquellas AstraZenecas que otras personas mayores han rechazado. Bueno, todo eso, ya les digo, se va decidiendo poco a poco. Ayer el día... Pues miren, el día estaba en lo que estaba. Estaba en que Pedro Sánchez volvía a montar el numerito que ya ha montado varias veces, ese numerito de la nada. ese numerito de enseñar el plan, famoso plan de recuperación y resiliencia, que son 200 hojas sin una sola reforma estructural. Tratar de vender que ahí hay algo cuando ahí no hay nada. Palabrería toda la que ustedes quieran. Se repite como el ajo. Y no dice nada. Se lo dijo Pablo Casado, ese plan de fondos europeos es una pizza que usted ha recalentado hasta 8 veces. Y aquí nadie le ha dado un mordisco todavía. Ni se lo acaba de enviar a Bruselas, ni acaba de aclarar el texto alambicado, falto de concreción, que deja sin desarrollar detalles, de, bueno, justamente lo más importante. Es decir, las reformas estructurales, la fiscal, la laboral, la de pensiones, que dice este hombre que quedan pendientes para cuando las condiciones económicas lo permitan. Que es la manera civilina de reconocer que ni ha hecho los deberes, que ni tiene prisa por hacerlos, porque lo suyo es la propaganda, el postureo, bla, 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 bla.
El plan más ambicioso de transformación económica a lo largo de toda la historia. Su despliegue va a permitir lograr un efecto duradero en el crecimiento. El plan va a contribuir a aumentar el crecimiento potencial, esta es la previsión del Gobierno de España, por encima del 2% anual, y eso va a conllevar la creación de más empleos de calidad. Nos aproximaremos a niveles de inversión europeos y vamos a recuperar el ritmo de crecimiento previo a la crisis financiera de 2008.
Ya, ¿y cómo? ¿Con qué? Oye, bueno, sí, vamos a ¿qué? ¿Qué? ¿Alargar el chicle con palabrejas de neolengua para hacer que dices mucho, en realidad no decir nada, llamarle plan de recuperación, que era demasiado claro, demasiado corto, así que le pusieron transformación y resiliencia? Es la palabra que todos han encontrado nueva y les gusta jugar mucho con ella. Primero que tienes que ir, vamos a ver, se diría que la primera que tiene que ir es la resiliencia, y no lo último. Primero la economía resiste como puede, luego se transforma, al final se recupera. Pero bueno, miren, es que andar a análisis semánticos de los discursos de este tipo es... Perder el tiempo. Aquí es la demagogia, el trazo grueso de esta izquierda que nos gobierna, en la que está el otro partido que forma parte del gobierno de la nación. Escuchen al tío del Moño, en precampaña electoral.
Menos la derecha que se quiere atrincherar en Madrid, para que Madrid sea el paraíso mundial libre de impuestos para los ricos. Si tú ganas más de 150.000 euros al año y te da igual todo, y para ti ser español tiene más que ver con la bandera que con ser solidario pagando impuestos, pues oye, mira, a lo mejor lo que a ti te interesa más desde una perspectiva egoísta es votar a la derecha o a los ultras o marcharte a Andorra. Ahora bien, si tú no ganas 150.000, ni 100.000, ni 50.000 euros al año, pues igual tu opción debería ser otra.
Ya, miren, se aprovechan de que muchos no entienden bien cómo funciona el sistema de tramos del IRPF. De que hay demasiados españoles que no entienden que subir los impuestos un 5% a un 5% de la población no soluciona nada. Y que al final, por más que digan lo contrario, le acaban subiendo los impuestos al conjunto de la clase trabajadora. Y se aprovechan de que muchos, por puro fanatismo, no quieren reconocer que subir el impuesto de donaciones o sucesiones castiga a gente muy modesta, que debería tener derecho a quedarse con las cuatro perras o el piso que sus padres han trabajado duro durante toda su vida y por el que ya han tributado, además. Y se aprovechan de que muchos no entienden que parchear la deuda desbocada emitiendo billetes supone robar a la clase trabajadora una parte del dinero que tiene el banco porque se devalúa. Se aprovechan de esa ignorancia y desde luego del mucho fanatismo que corre por ahí, que siguen tirando de la subida de impuestos sin abordar nunca el tema capital. Que los políticos maximicen los recursos que ya tienen y que no se acostumbren a meter la mano en el bolsillo de la gente. Ayer supimos que el marqués de Galapagar se había ahorrado unos cientos de euros presentando un presupuesto falso en su ayuntamiento. Hizo unas obras por 40.000 euros, pero solo declaró 13.000. Se lo aconsejaría Pablo Echenique, que es el lumbreras que pedía trabajo digno para los cuidadores mientras pagaba en B al suyo. O sea, el tío que vive del Estado defrauda al Estado para ahorrarse unos euros mientras va dando por ahí lecciones fiscales, económicas y morales. Porque, por lo que se ve, se hizo una barbacoa. No un comedor social, ni un motel en la mansión para que los desahuciados, a los que quiere regalársele una casa siempre y cuando no sea la suya, puedan ir. No. Una barbacoa, que como todo el mundo sabe, es una prioridad social para los ancianos de las residencias, las colas del SEPE, los enfermos del Hospital de la Paz, etcétera. Y ahora quiere desembarcar en Madrid para subirles los impuestos, para ponerle otro sueldazo. Pablito, ampliar la piscina y no pagar tú los tuyos. ¡Ay, farsante! No obstante, tiene ya los abajo firmantes, ya han aparecido los abajo firmantes con un texto. Es posible que la ultraderecha salga del poder en la comunidad después de 26 infernales años de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayoría. Vota la izquierda progresista para cortar el avance del fascismo en nuestro país, Madrid, que avance en derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Más que nunca sería imperdonable que dejásemos... Vale, ¿quién firma el manifiesto? Pues los clásicos. Estaban ahí aburridos Elvira Lindo, los Bardem, Rosa Regás, Fernando Trueba. Me dejo muchos, sí. He dicho Almudena Grandes, claro. Sí, pues eso. Juan Carlos Monedero, cómo no. Estoy viendo aquí, claro, Cristina Fallarás. Estos que van a hacerle un Madrid maravilloso. Los abajo firmantes vuelven, menos mal. Esto era un clásico de la progresía española. Joder, que se estaba perdiendo, es una pena, porque han salido grandes textos de ahí. 41, ¿qué más cosas hay, Pilar?
Pues Herrera, te cuento que el Tribunal Constitucional va a decidir en las próximas horas si Toni Cantó y Agustín Conde pueden o no ir en las listas del PP a las elecciones del 4 de mayo en la comunidad. La Fiscalía ha pedido que los deje fuera y que desestime el recurso del Partido Popular. El domingo empieza oficialmente la campaña electoral para esas elecciones en la comunidad madrileña. En el juicio contra Igor el Ruso, hoy siguen declarando guardias civiles, forenses y psicólogos que participaron en la investigación por el triple asesinato de un ganadero y dos agentes en Andorra, en Teruel, en 2017. En la sesión de ayer salieron a la luz detalles sobre la actuación del acusado tras el crimen. Bebió y se durmió sobre su pistola a campo abierto y en plena noche. Así lo encontraron los agentes, con el arma lista para disparar.
Un arma que se podía haber disparado en cualquier momento.
Sí, estaba dispuesta para hacer el disparo.
Tenemos algún bulto, entre ellos una mochila. Tenemos allí al detenido, al tumbado. Al cacharlo llevaba en el pecho un machete, un cuchillo de largas dimensiones. Sí.
Y en La Rioja ya han pasado su primera noche en la cárcel. 4 de los 6 detenidos por el asesinato de un hombre en Logroño. La víctima era un repartidor de comida a domicilio al que presuntamente le pegaron una brutal paliza por negarse a darles un cigarrillo. Uno de los agresores llegó incluso a ponerse la chaqueta de la víctima tras dejarlo inconsciente. Jesús Herranz es el jefe superior de policía en La Rioja.
La verdad que por las lesiones que presentaba fue algo verdaderamente brutal. Y en las imágenes pues también se ve que lleva la cazadora de la víctima.
Pues 2 de los 6 detenidos por esta brutal agresión son menores de edad. Y finalmente el Supremo pospone su decisión sobre Juana Rivas al próximo 26 de abril. Va a seguir estudiando el recurso de casación contra su condena a 5 años de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores en 2017. Estuvo un mes en paradero desconocido junto a los pequeños para esconderlos, según la versión de Juana Rivas, de su exmarido condenado por lesiones. Y en los deportes, en el partidazo de COPE que tenemos, Carlos Ganga.
Al Real Madrid, que aguantó en Anfield y se va a enfrentar al Chelsea en las semifinales de Champions. La ida será en Valdebebas el 27 o el 28 de abril y la vuelta en Londres el 4 o el 5 de mayo. El equipo de Zidane se clasificó resistiendo los ataques del Liverpool con muchas bajas, pero el partido acabó con empate a cero. En el otro lado del cuadro, Dortmund 1, Manchester City 2, clasificado el equipo de Guardiola, que se va a enfrentar al PSG en la otra semifinal. Hoy tenemos Europa League, vuelta de cuartos, United-Granada, 0-2 ganaron los ingleses en la ida, y Villarreal-Dinamo de Zagreb, también 0-2 ganó el Villarreal. Y en tenis, hoy Rafa Nadal-Dimitrov en Monte Carlo.
Trino del conciso Dávila. ¿Hasta qué punto es cierta la oferta de Casado a Arrimadas? ¿Cómo están las cosas de verdad entre los dos partidos? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. La oferta no se niega porque es cierta. Data de agosto del pasado año. Sin muchas contemplaciones fue totalmente rechazada por la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En todo caso, ni de la coalición en el País Vasco ni de Navarra Suma se guardaban buenas impresiones. Pero de aquella oferta ya no queda ahora nada de nada. Casado no tiene en este momento otra intención que absorber lo que quede de Ciudadanos tras las elecciones del 4 de mayo. Una fuente muy cercana a Casado me dice: si como prevén las encuestas Ciudadanos sufre un varapalo en Madrid, lo único que haremos es abrir las puertas para que los que quieran se integren en nuestro partido. Esa será nuestra única oferta. En realidad es lo que está ocurriendo. Gota a gota, los militantes de Ciudadanos que pretenden seguir en política se están pasando al Partido Popular. El último ha sido el diputado de la Asamblea de Madrid, Pacheco. Lo que sí se está constatando es que por ahora nadie ha tomado la determinación de fichar por el otro partido, el Partido Socialista. Según dice un ex miembro muy importante de Ciudadanos, nadie va a tomar esa determinación. Y le pregunto, ¿y el propio Edmundo Val, que se confiesa de centro izquierda? Respuesta, no, ese menos que nadie. Y fuera parte, Carlos, solo una pregunta. ¿Estamos seguros de que Casado no le ha ofrecido un puesto a Rivera para las próximas elecciones generales?
Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿El kiosco viene hoy cómo?
Bueno, con la situación de las vacunas, que la resume el mundo en este titular de portada. Europa fía su inmunización a Pfizer ante las dudas de AstraZeneca. Anuncia una remesa extra de 50 millones de dosis de esta vacuna antes de julio. España, lo destaca La Razón, deja en el aire de momento qué hacer con los que han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca. Es la Unión Europea, se insiste hoy en algún que otro editorial, quien debe resolver ahora esa crisis de confianza que se ha instalado con esto de las vacunas. Pandemia aparte, poco o nada aportó Sánchez ayer en el Congreso y por ahí van los resúmenes de los periódicos. Así La Vanguardia titula: Sánchez se aferra a fondos y vacunas ante la luz de críticas en el Congreso. El País dice que Sánchez evita ofrecer en el Congreso una alternativa a la alarma y añade que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, propone una reforma urgente de la ley sanitaria. ABC denuncia hoy que el rescate de la compañía aérea Plus Ultra incumple los criterios de la justicia europea. En El Mundo, el presidente de la compañía concede su primera entrevista, niega cualquier vinculación con el régimen chavista y dice que el expresidente Zapatero no medió para obtener esos 53 millones de euros de ayuda del gobierno. Y dos cosas más, hay mucha atención y análisis hoy a la decisión del presidente Biden de retirar las tropas de Afganistán, retirada que se hará coincidir con el 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre y que supone, subraya por ejemplo La Razón, el final de la guerra más larga para los Estados Unidos. Y perfiles tras su fallecimiento en la cárcel para Bernie Madoff, titula ABC: muere solo y en la cárcel el mayor estafador de Wall Street, condenado a 150 años de prisión, enfermo de cáncer, protagonizó la mayor estafa piramidal de la historia, en la que se vieron afectados desde grandes corporaciones a pequeños ahorradores que lo perdieron todo.
¿Y cuál es la píldora económica del día? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. En 8 ciudades españolas, entre ellas Madrid o Barcelona, los científicos salen hoy a la calle. A las 6 de la tarde se manifiestan contra el proyecto de ley de ciencia de Pedro Duque. La convocatoria es del colectivo Marea Roja de la Investigación. Son 15 asociaciones o sindicatos que piden diálogo al gobierno y que protestan porque aseguran que con la nueva normativa desaparece en la administración la figura del científico titular. Se reemplaza por un contrato con más evaluaciones y menos derechos. No tendrán trienios ni indemnizaciones al término del contrato, es decir, introduce a su juicio más inestabilidad laboral. Ahora, para conseguir una plaza fija, un científico tiene que esperar más de 13 años después de sacar el doctorado. Hoy, además, el servicio de estudios de BBVA revisa sus previsiones para la economía española. En su última estimación esperaba un crecimiento del PIB muy inferior al del gobierno, incluso después de que Nadia Calviño lo haya rebajado. Calculan que creceremos un 5,6%.
Alcalá, importante noticia sobre la Eurocopa y dónde va a celebrarse la Eurocopa si es que hay sede española.
Lo primero es que el próximo lunes, el día 19 de abril, la UEFA va a anunciar oficialmente todas las sedes definitivas.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Las ciudades que pueden tomar el relevo de Bilbao, si Bilbao finalmente, como parece, se cae el próximo lunes, son dos. Una es Madrid y la otra es Sevilla. Entre estas dos ciudades, de Madrid y Sevilla, la Federación Española prefiere Sevilla. Eso asegura.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Aquí en España, a lo largo de este último año, se han interpuesto más de 1,5 millones de sanciones. Sin embargo, el colapso de las administraciones ha provocado que la gran mayoría siga sin cobrarse. Solo el 1% de las multas relacionadas con la pandemia se tramitan. Rubén Prieto.
A día de hoy, 9 de cada 10 multas interpuestas por saltarse las medidas anti-COVID no se tramitan. Un ejemplo es el de María, que fue sancionada en varias ocasiones y que aún no ha sido notificada.
Yo, la mayoría de gente que conozco, mis amigos de que le han puesto multas, a nadie nos ha llegado. No sé, desconozco el motivo.
Casos como el de María se repiten por miles, ya que estas multas, al no ser tramitadas, van caducando. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Nos lo cuenta Raúl Ochoa, que es jurista en el Colegio de Abogados de Madrid.
Lo que está ocurriendo en este caso, además, es que muchas están llegando fuera del plazo de 6 meses y, por tanto, caduca la posibilidad de que la administración las cobre.
Ante la saturación de multas, regiones como la Comunidad Valenciana o Madrid han externalizado su tramitación y cobro para así evitar el colapso de la administración.
Ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos hablando de lo que habla todo el mundo, de una mujer que en televisión ha denunciado que su exmarido fue violento con ella, de un futbolista que denuncia que otro futbolista le ha insultado de una forma racista, y de la Agencia Europea del Medicamento hablando de las vacunas. ¿Qué tienen en común estos tres casos? Bueno, pues en estos tres casos se trata de personas o de instituciones que hay que saber si lo que dicen es digno o no es digno de crédito. No es fácil muchas veces distinguir. Para que te puedas fiar de alguien o de una institución es necesario que sepa de lo que habla y que no tenga voluntad de engañarte. Yo, sobre los otros dos casos, habrá que hacer averiguaciones. Sobre la Agencia Europea del Medicamento, lo tengo bastante claro. Sabe de lo que habla y no tiene voluntad de engañar.
Es la historia de una canción, allá mediados de los 70, un elegantísimo artista pop norteamericano se puso a trabajar en la fábrica de Elton John a sacar algunas canciones y sacó esta cosita elegante, amable, hermosa, que viene a decir que ¿Por qué no reímos bajo la lluvia? Es Neil Sedaka. Sonriendo y riendo bajo la lluvia que hoy cae en algunos lugares de España. Es la historia de una canción de Neil Sedaka. Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado.